La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Muy buenos días a todos ustedes. Nosotros felices de poder retornar a este programa Viva la Vida, como todos los sábados, viviendo nuestro sábado a plenitud. Y bueno, nosotros también dándoles la bienvenida en este programa que hemos preparado con cariño, ya que es el mes de la madre, es el mes donde mami no solamente es aquella que ayuda, engendra, educa, pero en esta labor de educación, pues muchas mamis también se dedican a plenitud en esta fase, ¿no? Y es este el motivo por el cual hemos dado el título de nuestro tema hoy, que es Retos de la Educación desde Casa. Tenemos a una invitada que le agradecemos mucho, a ambas, la psicopedagoga Marisabel Montaño. Bienvenida, Marisabel.
Gracias.
Gracias, Marisabel, por contar con usted aquí en cabina. Y Paola Cuellar, que es una mami homeschooling también.
Exacto. Gracias, Paola, por la invitación y la cobertura.
Bueno, para poder empezar, quiero explicarles que el reto de la educación desde casa también es un término que se conoce como homeschooling, ¿no? Pero no lo pusimos así para poder adaptarlo un poco más a nuestro lenguaje. Y bueno, queríamos empezar un poquito con este tema, invitarlos a ustedes a que se puedan contactar con el 750-16084 y poder comentarnos un poquito acerca de todas las consultas que tengan. Hay una alternativa en la educación, no solamente es la educación tradicional, hay una educación ya desde casa que se viene implementando bastantes años en Bolivia, pero obviamente hay países que más han profundizado en este tipo de educación. Y vamos a indagar un poco más en este tema, todas sus preguntas al teléfono que les acabamos de mencionar.
Comunícate con Viva la Vida. Tus preguntas al 750-16084. Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Bien, continuamos con nuestro programa en este mes, en el Día de la Madre. Y bueno, solo como comentarles que hoy empezó la campaña cardiológica para las mujeres en Radio Betania, para las amigas Betania. Y bueno, si bien esta ya ha sido copada con toda la semana que se dio los anuncios, pero de repente usted puede hacer una llamadita y poder preguntar si todavía hay espacio para que pueda recibir este beneficio de la campaña pro mujer cardiológica en Radio Betania. Bueno, vamos a empezar, querida licenciada Marisabel, y que usted nos cuente un poquito cuáles son los antecedentes, cómo se prepara esta currícula, cómo inicia esta escuela y esta opción de la educación desde casa.
Muy bien, bueno, voy a tratar de hacer un resumen. En Bolivia todavía no tenemos como esta metodología, ¿no? El sistema en Bolivia tenemos el sistema regular, el sistema de educación alternativa y especial. ¿A cuál se adecua más esta metodología? Es alternativa, ¿no? Es una alternativa a educación que es trabajar en casa a partir de qué, ¿no? De un estilo, ¿no? De vida donde la familia se va a adaptar a este proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Entonces, para eso es clave la mamá la familia, el hermano, en algunos casos el hermano mayor, la hermana mayor, que ayuden en este proceso. Entonces, ¿cómo se adecua? ¿Cómo surgió todo esto de homeschooling? Todo, ¿no?, a base de lo que hemos estado viendo, que hay muchos niños que no se adecúan al sistema regular. Que las familias no pueden, por ejemplo, que trabajan y viajan mucho y no les dan permiso, no hay licencia, se atrasa, que tienen que llegar y ponerse al día. Entonces, ahí, en esta situación de lo que es homeschooling, nosotros lo que hacemos es una adaptación, una adecuación del currículo base, ¿no? Porque hay un currículo base de qué contenidos tienen que desarrollar los niños, ¿no? O en caso también que tenemos jóvenes en secundaria, ¿no?
Claro.
Entonces, hacemos esa adecuación y se elabora los contenidos que se van a ir subiendo en una plataforma que también nosotros manejamos. Entonces, ¿qué hace la mamá? Descarga estos contenidos, y que también tenemos tutoriales, tenemos diferente material que lo va a ayudar. Nosotros en educación inicial nos hemos basado en lo que es el método Montessori, donde el niño necesita material para aprender, ¿no? Pero un material que vaya a estimular todas las capacidades, y se deja también que vaya a su ritmo. No es que todos tienen que ir a un mismo ritmo, que todos tienen que aprender de la misma manera, sino vamos acompañándolos en ese diferente ritmo. Tenemos lo que son las tutorías, digamos, que tenemos con los estudiantes a distancia, donde les vamos, ellos ya han revisado, han visto y tienen alguna duda, y nosotros despejamos esas dudas o reforzamos los contenidos que han ido trabajando en casa.
Y lo que me iba comentando un poco, licenciada, y bueno, comentábamos aquí con Paula que cometemos el error de usar la misma metodología de la escuela, ¿no? Y esto es un error fatal para aquellas mamás que han decidido dejar la escuela, ¿no? ¿Cómo debería ser la metodología? ¿Cómo no caer en este error, ¿no?, que la mayoría comete?
Exacto, ¿no? Como decíamos, no es, ¿no?, llevar la escuela a la casa, sino que más bien creamos una nueva forma de aprender. Entonces, no, nosotros como homeschooling las vamos guiando a las madres en cómo trabajar. Y primero nosotros lo que hacemos es conocer a los estudiantes y ver sus necesidades, sus capacidades, sus estilos de aprender. Y a partir de ahí nosotros les vamos guiando a la mamá cómo trabajar. Ahora sí, les decimos que el homeschooling es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque toda la familia va a adaptar en casa un espacio, un tiempo para el proceso, ¿no? Entonces, todos los días, de lunes a viernes, ¿en qué horarios va a trabajar el niño? Los contenidos, ¿cómo los va a ir desarrollando? El material que nosotros le vamos guiando, este material puede trabajar, realizarlo con los niños, ¿no? Adquirirlo también, ahora ya tenemos mucho acceso a material didáctico, Montessori, o el que también se vaya adecuando a los estilos de aprendizaje de los niños. Entonces, de esta manera nosotros vamos guiando y orientando y ayudando en este proceso de trabajar en homeschooling, ¿no?
Qué lindo, qué edificante para las mamás que están cansadas, ¿no?, de la metodología y que no han podido adaptar sus niños, ¿no?, y que de repente no solamente es el problema del viaje, sino también problema de aprendizaje, de eficiencia, y que el niño sufre por este tipo de trastorno que pueda tener y que de repente no se adapta, ¿no? Pero nosotros vemos que las capacidades de nuestros hijos van más allá de la nota, ¿no? Querida Paula, usted me puede contar, usted es una mami homeschooling, ¿no?
Sí.
¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué es lo que motiva a una mami a dejar la escuela y decidir emprender este reto de educación desde casa?
Bueno, Paola, como ya le estaba comentando, tengo 3 hijos, de 9, 6 y 5 años. Personalmente, ¿no?, lo que me motivó a justamente tomar este camino fue que mi hijo mayor tiene diagnóstico TEA, Asperger. Entonces, desde ese punto fue que vimos o buscamos la alternativa. Ellos siempre estuvieron en escuela alternativa, pero justamente el sistema educativo en Bolivia tampoco es que deja a estas escuelas alternativas salirse mucho, o sea, alejarse mucho del sistema. Entonces, también en eso mis hijos chocaban.
O sea, que ya estaban en un centro con una educación
ya estaban con una educación, sí, alternativa. Incluso ahí había cierto choque entre ellos. Entonces, en el 2019, antes de que termine la gestión, ya fue que decidimos salirnos del sistema y empezar con los homeschooling.
¿Y cómo da los primeros pasos, Paula? ¿Cómo usted decide planificar, salir y decir, bueno, este va a ser el año que vamos a empezar, esto es enero, esto es tu primera mañana, mañana va a ser tu primera mañana, bien, y vamos a hacer tu horario? Entonces, ¿cómo empieza eso?
Bueno, es algo que es un poco gracioso porque yo siempre recomiendo a todas las personas que vienen a consultarme sobre el homeschooling, les recomiendo, bueno, hay que pensárselo, hay que tomarlo con calma, hay que planear. Yo fue así como que no van más, no van más, y estaba ahí con mis 3 chicos buscando, Y fue así como que durante la marcha vamos viendo qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona, ¿no? Y la planeación es algo que, la verdad, nunca es como uno lo planea, uh-huh. jamás. Entonces, en mi caso, por ejemplo, he tenido que adaptarme, o sea, tener una personalidad más flexible para poder adaptarme a cada niño y poder buscar la mejor manera de que ellos aprendan. De mostrarles, ¿no?, todos los contenidos.
Paulita, y en el caso de usted, entonces la que más abarca la educación es usted. Seguramente sí. Porque su esposo está con menos tiempo,
exacto.
¿no? Entonces usted tiene que renunciar a todo lo demás para poder acondicionar estos espacios y que no haya esta ruptura de horarios, ¿no?
Sí, normalmente es la mamá, ¿no?, la que uh-huh. la que toma la el tema de la educación.
Y la renuncia,
manos,
¿no?
La renuncia.
Me imagino que usted antes trabajaba en algún otro lugar,
sí,
y todo.
Sí, entonces, bueno, yo creo que es también, como dice la licenciada, una adaptación de toda la familia. Es un estilo de vida. Un estilo de vida, ¿por qué? Porque toda la familia en conjunto tiene que hacer una adaptación para poder lograrlo.
Qué lindo. Y cuando usted va dando los pasitos con su niño, ¿qué es lo que va notando a diferencia de lo que estaba en la escuela? Para empezar, ¿qué es lo que más lo frustraba a él, ¿no?, en este centro? ¿Y qué es lo que usted va notando que la hace reforzar en el segundo hijo de permanecer en este estilo de aprendizaje? A pesar que me imagino que el segundo o el tercer hijo de repente no tienen este trastorno. Pero ¿qué es lo que le hace reforzar la idea y decir, bueno, vamos a seguir en esto porque vemos los frutos, ¿no?
Bueno, el tema principal con mi hijo mayor es lo social, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema de que él no podía participar dentro de todo lo que es el tema social por los problemas que él tenía, ¿no? Las dificultades. Entonces desde ahí es que vemos que cuando estamos avanzando en el homeschooling, él se empieza a soltar, es como que se empieza a poder hablar con las personas, a ser amigo, o sea, él tiene mucha más seguridad en él mismo.
Qué lindo, qué lindo. Licenciada, para terminar esta segunda fase del programa, ¿hay diferentes tipos de educación en el homeschool? ¿Es una sola estructura? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes no deberían tomar esta opción? ¿O quiénes sí deberían de una vez animarse y decir, bueno, sí, este tipo de mamá y de hijos sí soy yo?
Como la mami explicaba, es la mamá la educadora. Y yo siempre le digo a la mamá, ¿no? Siempre tenía ese pensamiento de que la mamá es la mejor, incluso la que puede ayudar más, porque ella enseña con el corazón y conoce a su hijo, ¿no?, y sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede exigir. En cambio, cuando entramos a un sistema regular, la profesora los visualiza a todos los niños en grupo, ¿no? Entonces no hay esa personalización en el sistema. En cambio, en homeschooling nosotros podemos personalizar, ¿no?, porque incluso hemos hecho adaptaciones en los mismos contenidos, digamos, para que se adecue. Niños con síndrome de Down, ¿no?, que quieren aprender, tienen las capacidades, pero a veces tienen la limitación, por ejemplo, en el lenguaje, en la motricidad. Entonces, ¿de qué manera, con qué material? Entonces, como que hacemos una adecuación. Bueno, vamos a trabajar psicomotricidad como en preescolar, pero va a seguir avanzando los contenidos hasta, digamos, ¿no? Uh-huh. Los niños con TDA, yo tenía unos niños que tenían porque el niño que tiene déficit de atención y hiperquinesia son niños súper inteligentes, o que tienen Asperger, son súper inteligentes, pero la metodología del sistema regular no les ayuda, pues, ¿no? Porque un poco los cuadra en el sentido de que la metodología es: explico, este es el contenido, tiene que avanzar esto. Pero cuando se está dando la explicación, pues él se pierde, ¿no? Y bueno, ahí vienen las llamadas de atención y ahí se frustra, ¿no? Porque él necesita su espacio, necesita moverse, ¿no? Y nosotros, ¿no?, que se siente que no puede moverse.
Que espera el recreo,
exacto,
¿no?, que no es el horario.
Eso, y eso se va regulando a poco con ello. Uh-huh. Se va regulando con las actividades. Yo le digo, empecemos por 5, que la concluya, después vamos por 10, uh-huh. y así vamos avanzando hasta que lo que por lo general debería ser la atención de un niño, ¿no?
Lice, Marisabel, ¿qué es lo que motiva a una licenciada que usted desde el inicio, cuando usted decidió estudiar esta carrera, decidió optar por esta metodología. Usted me compartía de que maneja las dos metodologías, ¿no? En dos horarios diferentes de trabajo, en dos centros diferentes de trabajo. ¿Desde el inicio usted optó o fue la experiencia la que le llevó a decir, no, realmente este tipo de educación es... ¿Es apta para este tipo de niños? ¿Fue en el camino? ¿Fue que ella tuvo una experiencia? ¿Tiene alguna experiencia personal?
Sí, bueno, en sistema, yo he trabajado mucho en sistema regular, en colegios, y he visto, digamos, la frustración de padres y de niños, digamos, que no pueden ir en la metodología. ¿Y qué hacer para ellos, digamos? ¿Cómo ayudarlos, no? Uh-huh. Es algo que le conmueve a uno, y es por eso que yo... cuando escuché de lo que ya estaba entrando a Bolivia, el homeschooling, y me invitaron a ser parte, yo con mucho gusto, y ahí empezamos a armar todo lo que era los contenidos de inicial, porque en mi formación yo soy maestra de inicial y soy psicopedagoga, porque cuando me estaba formando como maestra de inicial, vi muchas necesidades en nuestra formación. Uh-huh. A nuestra educación en Bolivia nos falta mucho. No. Mucho. Entonces, estamos limitados, digamos, ¿no? Entonces, siempre ha sido mi sueño ver cómo ayudar a estos niños. Muchos años he trabajado en sistemas de educación especial con niños hipoacúsicos y sordos, y he visto, digamos, lo que ellos pueden lograr, y que tienen que estar en un sistema especial, siendo que pueden estar tranquilamente en un sistema regular. Entonces, cuando hubo esta ley 1565, empezaron con las aulas de apoyo, uh-huh. que era un aula que integraba a estos niños y que venían al aula para ayudarles en las falencias o en las necesidades que no podía darle en el curso con todos los alumnos. Entonces, fue algo que empezamos la integración o la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en los colegios del sistema regular. Pero no muchos se atreven. Porque los profesores no están en la formación inicial de maestro, no tienen la formación para adecuar, adaptarse, ver de cómo poder trabajar con cada niño como una particularidad.
Claro, y la capacitación en Bolivia tampoco es que sea tan profunda para estos profesores, ¿no?
Exacto.
Bueno, muchas gracias por compartirnos. Vamos a seguir hablando de este tema y también de las dudas que usted pueda tener acerca de la educación desde casa y los retos que nos pueda exigir este tipo de educación. Los invitamos a participar del 750-16084. Y bueno, a la vuelta podremos compartir más con Pao acerca de toda la experiencia que tiene desde casa. Y las dudas que usted tenga también las puede hacer. Los invitamos a seguir con nosotros en este programa de Viva la Vida.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Continuamos con nuestro programa Viva la Vida en estos retos de la educación desde casa. Hemos hablado ya hace un momento sobre cómo es la currícula que se puede preparar para poder empezar a dar este tipo de educación. Hemos hablado de cómo nos motiva, qué nos podría motivar como familia a tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros en verdad, cuál es el punto de quiebre ahí que uno dice, bueno, no, definitivamente la educación convencional, en mi caso, en mi familia o en el caso de mi hijo, no funciona, ¿no? También hemos hablado de los tipos de educación que hay, hay maneras específicas y metodologías de hacerlo, pero queríamos, María Isabel, que nos profundice también un temor que hay de los papás a nivel general, ¿no? ¿Hay una certificación? ¿Cuáles son los pasos, la convalidación? ¿Cómo podemos hacer en el caso de que mi hijo saliera incluso bachiller? De repente hay papás que deciden que sí salga bachiller el último año de una escuela convencional, pero la mayoría me imagino que también debe anhelar que salga nomás de homeschool su niño. ¿Y cómo puede hacer esta certificación?
Muy interesante la pregunta, y creo que, bueno, como en Bolivia todavía no está reconocido este tipo de educación, ¿Cómo se trabaja? Es a través de convenios con colegios del sistema regular que se convierte en colegio sombrilla. Entonces, nosotros ellos hacen una revisión, digamos, ¿no?, de cuáles son los contenidos que van a trabajar, las materias, ¿no? Porque nosotros les pasamos las notas a ellos, de nuestros estudiantes, con todos los contenidos que he ido trabajando, Y de esa manera ellos ingresan, digamos, esas notas al sistema nacional, porque tenemos un sistema nacional de registro de notas, y de esta manera ellos reciben una libreta del sistema regular a través de este convenio. Hay muchos colegios que ya están conociendo lo que es el homeschooling y se interesan, ¿no?, por conocer, porque también pasa en muchos colegios, como le decía, ¿no?, hay niños que no van adaptándose, entonces a veces nosotros les recomendamos, ¿no?, ¿por qué no trabaja con el homeschooling? Tal vez la mamá me dice, no tengo el tiempo para atenderlo.
Exacto, esa es la mayoría del problema, ¿no? De repente, mi fuente de ingreso es tan vital que no me da para confiar solo en el sueldo de papá, ¿no? O de repente no hay papá también, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué opción hay para esa mami que no puede renunciar al trabajo?
En el caso de que ella no pueda renunciar, le digo, ¿qué posibilidad hay de que usted tenga una profesora particular, ¿no? Uh-huh. Que viene a casa y trabaja con los contenidos que nosotros hemos desarrollado y va avanzando. Y claro, ellos ven una opción muy, muy acertada. Y esta persona, digamos, esta profesora, yo siempre les digo, bueno, tenemos una red de colegas, ya sean psicopedagogos, de ciencia de educación, ¿no?, que pueden cumplir este rol. Entonces, de esta manera, estos papás encuentran la salida a esa situación en la que ellos viven, ¿no?
Y aparte de desde casa, Licen, ¿hay algún centro, en el caso de los niños, como le digo, que no tienen la mamá que pueda hacer este soporte, esta ayuda, o el papá, o los hermanos mayores, como usted decía, que muchas veces ayudan en este soporte educativo? ¿Hay algún centro, hay centros que se dedican a esto?
He encontrado en algún momento con una niña, bueno, una adolescente, uh-huh, que la mamá, claro, me decía, no, matemáticas, física, química, no, esa no le voy a poder ayudar de ninguna manera. Encontramos que yo encontré, digamos, ahí en conversando con las colegas, uh-huh, en el Centro Vivir Feliz, que tenían este proceso de enseñanza, digamos, de nivelación o de apoyo escolar, y de esa manera yo le hice el contacto a la mamá y la mamá empezó, ¿no?, a llevarla ahí, a que vaya trabajando estas materias, digamos, que para ella le era muy complicadas poderle enseñar.
Claro, y en las partes que ya me imagino que en la parte secundaria, los últimos niveles, es un poco más complicado, ¿no? Recordar o también profundizar, incluso va cambiando la currícula cada año y hay cosas que uno no ha visto. Me decía mi amiga, yo salí del mismo colegio que mis hijos, pero definitivamente el avance no es el mismo del de mi época, me decía, sí.
Así es.
Bueno, Paula, quería que nos comentes un poquito acerca de ¿cómo preparamos las materias de un niño homeschooling? ¿Cómo yo preparo? ¿Cómo digo, bueno, vamos a profundizar con él más en esto y en esto no? ¿O definitivamente profundizamos? ¿Hay temas que no se tocan? No sé, de repente el niño es más a la música, pero no le gustan los números. ¿Cómo analizo? ¿Cómo separo? ¿Cómo selecciono estos temas para los niños?
Bueno, un poquito para reforzar lo que decía la Licen, el tema de los contenidos, uh-huh, o sea, el horario a llevar en casa, más que nada, la gente a veces tiene la idea de que vamos a hacer lo mismo que la escuela, y eso dijimos que rotundamente no es. Entonces, ¿creen que vamos a estar cuatro horas?
¿Me llevo el mismo libro de la escuela a casa? No. Por más que lo haya comprado para todo el año, no. Lo desecho.
Claro, ¿y podemos estar cuatro horas? No. Incluso he notado yo en mi caso que 2 horas al día es más que suficiente para llevar todos los contenidos. ¿Por qué? Porque en el colegio estás en el aula con 30 niños, la maestra y...
Óptimamente son 30, pero algunos tienen 47.
Exacto. Uh-huh. Entonces no es lo mismo trabajar uno a uno o con 3 niños que con 30, 45.
Exacto.
Entonces eso no es una ventaja porque se puede avanzar mucho más. Y la currícula que viene siendo en espiral, sobre todo en las temporadas, ¿no?, primaria y secundaria. Por ejemplo, en primaria vemos con mis hijos de que todos los años se repite el mismo contenido, pero con un poquito más de dificultad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, mi hijo eso no le gusta, uh-huh, no le gustan las repeticiones, entonces ya lo entendí, ¿para qué repetir? Uh-huh. Y él chocaría mucho en el sistema regular con esa
modalidad,
claro. Entonces, lo que nosotros optamos es justamente dejar de lado a veces los contenidos y centrarnos en la conexión que tengo a nivel emocional con mi pequeño. Hablando de las mamás que tenemos la oportunidad, la dicha de estar todo el tiempo con ellos, ¿no? 24/7. Entonces, lo que buscamos más que nada es la conexión. Los contenidos que más que nada son datos, vienen por añadidura. O sea, cuando el niño está en un ambiente armonioso, cuando se siente seguro, cuando se siente en un lugar respetado, fácilmente aprende, fácilmente.
¿Y cómo usted profundiza estos contenidos de conexión, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué llevamos esta semana?
Bueno, en mi casa nosotros implementamos la crianza respetuosa. Entonces, desde siempre hemos tenido presente que la conexión emocional con los chicos es lo fundamental. A veces dicen no, que el chico tiene que separarse de la mamá, acostumbrarse a estar lejos de la mamá, pero en realidad los estudios científicos demuestran justamente lo contrario, ¿no? Que el apego en la infancia, el niño que es muy dependiente de los papás, de adulto se hace un adulto independiente, seguro de sí mismo y evade todos los problemas emocionales que a veces tenemos nosotros justamente por esa falta de conexión en la infancia con nuestros padres. Entonces, con mis hijos, por ejemplo, no llevamos a veces contenidos de la currícula porque están en una temporada que se sienten mal, están enfermitos. Entonces, eso más que nada es conexión emocional. Y con ellos trabajamos los contenidos que a ellos realmente les apetece aprender. Es como que muy autodidacta en mi caso porque no llevamos una currícula estricta. Si bien hemos comprado de una editorial los textos que llevan normalmente en el colegio, pero es como que algo muy básico, muy básico. Entonces lo principal es respetar los intereses de cada uno, que son por supuesto únicos e irrepetibles. Entonces, como dice la Licen, a su ritmo, de acuerdo a lo que ellos pueden, van avanzando y buscando la metodología que se adapte a cada niño.
Deme el ejemplo de uno de sus niños y algún tema que usted haya decidido profundizar porque ve que lo necesita y que lo requiere y que está en etapa, como usted dice.
Justamente hablando con la Licen, mi hija de en medio tiene laxitud ligamentaria, hiperlaxitud.
Entonces, ¿Nos puede explicar un poquito?
Sus ligamentos son más elásticos de lo normal. Ah, qué lindo. Entonces ella ya está en primero básico. En teoría tendría que estar escribiendo y todo, pero a ella le cuesta mucho el tema del agarre del lápiz, la fuerza. Y eso, por ejemplo, nosotros seguimos avanzando cosas de kinder. Pero, por ejemplo, ella de manera autodidacta a los 4 años aprendió a escribir su nombre. Porque ella lo pidió, ella lo buscó, ella buscó las letras, cómo sonaban y todo. La juntó y formó su nombre. Pero no es algo que yo le he exigido que aprenda a escribir, porque justamente vemos, ¿no? Y estamos reforzando la dificultad y todo eso.
De la motricidad.
De la motricidad fina, exacto.
Ah, qué interesante. Muy bien. Paula, quería que nos cuente también un poquito de estas ventajas, ¿no? Pero también ya nos ha comentado, pero ¿qué desventajas también usted lo observa y ve y dice, bueno, esto me va a costar más adelante profundizarlo o esto van a tener que llevarlo ya por sus propios medios o ya no puedo abarcar esta área, ¿no? ¿Qué desventajas usted ve, tal vez no ahorita, pero que lo está viendo a largo plazo?
Desventajas en sí, creo que muy pocas. Es que yo me gusta tanto el homeschooling que no las veo. Más que nada sería el avance de los contenidos, ¿no? Cuando ya llega a nivel secundaria, uno queda como que, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo le hacemos? Pero como dice la Licen, hay centros, hay un montón de alternativas que justamente las familias que están en el sistema regular dicen, no puedo hacer homeschooling. A ver, escúchame, le digo, no, vos pasás 2 horas de tarea en la tarde, perfectamente puedes hacer homeschooling. Lo llevas a tu hijo a extracurriculares de matemática y todo, perfectamente puedes hacer homeschooling porque eso es. O sea, lo que yo voy a ver de dificultades en mi casa, lo apoyo con extracurriculares o centros especializados, ¿no?
Okay. Y esto demanda también un costo extra. Y en el caso de las mamis que porque renunciaron a su trabajo y porque ya hizo solo un ingreso, ¿Qué opción habría para ellas para no demandar un costo extra y poder cubrir estas falencias?
En el tema de costos, yo creo que el homeschooling, como es un organismo vivo que va evolucionando todos los años y además puedes adaptarlo a lo que como a vos te mejor te parezca, mejor te funcione. Hay la ventaja de que puede ser o lo muy caro que vos querés o lo muy barato que vos puedas. Sí, porque los contenidos, material, recursos, todo podés encontrarlo en la red. Ahora con el tema de la información la tenemos a un clic, entonces podemos encontrarlo. Pero el tema es también eso, el compromiso, la dedicación, la paciencia, que por supuesto se pierde, ¿no?
Ajá. ¿Qué hacemos en eso?
No nacemos, por supuesto, con una fuente inagotable de paciencia, eso es claro. Y también la perdemos dentro del homeschooling. Pero también tenemos la ventaja de que tenemos todo el tiempo necesario para reparar algo que una maestra, por ejemplo, no podría. Imagínate una maestra con 30 niños para reparar un tema de conexión, pues tiene que estar conectada. Uh-huh. Es humanamente imposible conectarse con 30 niños y estar justamente trabajando esos temas.
Y hay mamás que, hay profesoras que también les interesa reparar y hay profesoras que en verdad solo les interesa el avance, ¿no?
Sí.
Ya no hay mucho, en algunas escuelas no hay la maestra mami, ¿no? Como hace años que se preocupaba por el niño. Uno lo nota a veces, ¿no? Que es más un avance de que avancemos, es el examen, la directora me está pisando, ¿no? Eso, entonces, y el niño no importa si está enfermo, si tiene síntomas, si no.
Claro,
la cosa
es que el
avanzar.
Sistema, ¿no? Las como que les obliga a justamente centrarse en el avance.
Así es, Licia Marisabel, así como nos contaba Paula, ¿qué hacemos en estos casos cuando ya el costo no nos da? Usamos una metodología que en el caso de usted me dice Montessori, pero yo escuché con algunas amigas que también practican que van profundizando en otras metodologías y se dan cuenta que digamos que para primaria es una, para secundaria van optando otras. Incluso me dicen en el caso de ciencias naturales y estas áreas que son más vivenciales, ¿no? Más de ir, experimentar, tocar y me gusta más el método de cierta autora, me gusta cómo voy averiguando, investigando, con qué me quedo, qué tomo, qué dejo.
Por ejemplo, que estaba escuchando a mami y le decía, nosotros tenemos, digamos, el contenido de las plantas. Yo le digo a la mami, no se ponga a dibujar las plantas, vaya afuera, plante. Tenemos nosotros dentro del contenido, digamos, el huerto en casa.
Qué lindo.
Entonces puede plantar y ahí le va a mostrar el proceso, las partes, de una forma más vivencial, más natural también, ¿no?
Claro.
En que estamos trabajando el sistema solar, digamos, ¿no? Vamos, veamos, miremos, a ver qué ves en el cielo, qué ves, ¿no? Cómo es el mundo, todos los contenidos se puede trabajar de una forma vivencial. Entonces, la metodología la va encontrando la mamá según las características de sus niños. Y esa es la ventaja, la gran ventaja, esa flexibilidad en la metodología.
Y para una mamá ir adoptando este reto, ¿habría la posibilidad que una profesional como usted así le vaya guiando? ¿Hay centros ahí donde ellas puedan acudir y decir, bueno, ¿cómo doy mi primer paso, no? O sea, ¿cómo me lanzo? Sí, me di cuenta que definitivamente mi hijo no encaja, o no es lo que yo quiero, o no es lo que yo espero, o no veo que mi hijo se sienta feliz, porque hay también problemas de sociabilización de los niños, ¿no? No es algo que ya probé en varios lugares y no veo a mi hijo feliz, lo veo frustrado, o lo veo etiquetado, o lo veo de repente con que él puede en ciertas áreas, como de repente el lenguaje y todo lo que es escritura, pero que matemáticas va más atrasito de lo que de todo su nivel. Y no es que no le haya puesto empeño, pero lo veo que él necesita aparte. Entonces, ¿cómo empieza esa mamá a dar los pasitos y decir, bueno, hay mamás formadas en la universidad, sabemos, y que de repente nos es más fácil, pero de repente hay mamás que no les es tan fácil? ¿Cómo ellas pueden empezar? ¿Hay un lugar donde ellas puedan acudir y decir, bueno, ayúdeme, indíqueme que yo desde ahora soy la profe de mis hijos y quiero que ellos salgan educados por mí, ¿no?
Así es. Por ejemplo, en Homeschooling Crecer, que es un sueño de Alejandra Sangüesa, nosotros, siempre ella nos ha guiado, nosotros tenemos que apoyar a la mamá. Entonces, la mamá no está sola. Entonces, tenemos encuentros con la mamá para decirle, mire, este es el contenido. Aquí ese contenido curricular que le damos con orientaciones de actividades que puede hacer, cómo hacerlas, cómo trabajarlas, ¿no? Entonces le damos esas herramientas para la mamá. Y además ese acompañamiento, ¿no? Porque tenemos encuentros con las mamás para poderles orientar. Tenemos también unos encuentros vivenciales, presenciales, si se puede decir, con la familia, ¿no? Donde ellos se conocen, comparten y hay ese proceso de intercambiar. Mira que a mí me resultó esta metodología, a mí para esta. Entonces ese espacio que se crea permite que, digamos, haya ese intercambio, ¿no? Ahora yo les digo a las mamás, pienso y considero que la educación de nuestros hijos es una inversión. Así a veces es. Decir números no es un gasto, es una inversión. Entonces, que a largo plazo lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar, digamos. Entonces,
así es.
Si tiene que ir, por ejemplo, a tener apoyo de una fonoaudióloga porque tiene problemas en la pronunciación, hágalo. Yo sé que le va a ser difícil y duro, pero va a ver después cómo le va a ayudar esta inversión que usted está haciendo en su hijo.
Y no postergar estas necesidades, ¿no?
Exacto.
No, exactamente. Y en cuanto a esto, licenciada, ¿cómo podemos con nuestros hijos que vemos que de repente, como decía Paula, no somos la mayor caja de paciencia o el mayor modelo de paciencia para nuestros hijos, y vemos que no había sido tan fácil? Empecé, decidí, tengo mi metodología, estoy leyendo, no me es difícil los primeros cursos de inicial porque me lo sé, pero de repente no, la conexión con mi hijo no es la adecuada, y la paciencia tampoco. ¿Cómo voy trabajando esto para que sea lo ideal y que sea un mejor ambiente en casa que el que tenía, y no darle algo igual o peor, ¿no? Y más frustrado todavía.
Sí, así, por ejemplo, hablamos con las mamás y les digo, nosotros tenemos que primero observarnos, ¿no? Hacer una autoobservación y decir, bueno, ¿hasta dónde es mi paciencia?
Conocernos,
¿no? Como decía la mami, es un compromiso, digamos, ¿hasta dónde yo me comprometo? ¿No? Y ahí yo voy analizando y voy revisando como mamá si tengo esas capacidades. Uh-huh. Y si no las tengo, pues puedo. Porque
pedir ayuda.
Hablamos en neurología, hablamos de una flexibilidad. Entonces, siempre estamos aprendiendo. Entonces, ahí puede haber ese proceso, digamos, de buscar el apoyo de la mamá para ayudar en esto. Como decía la mamá, ¿no? Esa empatía, ese llegar. Primero, es eso. ¿Cómo llego a mi hijo? Porque no quiero que sea algo traumático también. Exacto. Para ellos, que yo empiece a gritar y
que me ayude al vínculo.
Me frustre también. Ajá. Como mamá, digamos, porque ay, yo le expliqué de la mejor manera, pero no me entiende. Entonces,
está mirando el techo, por último.
Entonces, ahí es ese proceso también de la mamá, ¿no? De irse conociendo y viendo hasta dónde ella puede ayudar. Si ve, si puede ayudar, pues sigue adelante. Pero si ve que no está, va a ser más traumático para su hijo y para ella, es mejor no ir buscar el apoyo y ver, como decía la mamá, tenemos hartísimas alternativas de lugares, de centros, de profesionales que podemos, ¿no? Cuando a mí me dice una mamá, necesito esta situación, tenemos la red de colegas, digamos, de psicopedagogía, y les pongo en el grupo, digamos, con estas características, y responde una y otra. Por ejemplo, había mamás que me decían, yo quiero una educación de mi hijo bilingüe. Uh-huh. Entonces tenemos, yo, tengo colegas psicopedagogas que son bilingües, entonces puedo ir trabajando con ellas. Entonces, no está, eso tiene que tener la mami, que no está sola.
No solo es ella, uh-huh. ¿No? Que puede, sí. Hay centros y hay colegas también de usted, como me nos decía, que puede prestar esta ayuda.
Eso, que puede, sí. Y la idea es que ella busque la ayuda y va a encontrar un bagaje. Ahora, cuando hablaba la mami de que el enseñar en casa lo hago a mi hijo independiente, al contrario, no lo hace dependiente, digo, lo hace independiente, ¿por qué? Porque la misma metodología le va ayudando a romper esa dependencia. Por ejemplo, cuando hablábamos Montessori, ¿por qué nombro Montessori? Porque Montessori fue creado, esta metodología, para aquellos niños huérfanos que perdieron a su mamá después de una guerra, entonces necesitaban ser independientes, ¿no? Entonces ahí se trabaja lo que es la vida práctica, desde cortar su pan para hacerse su sándwich.
Así es.
Desde prepararse o ponerse mermelada, o desde servirse en un vaso, su jarrita de un vaso, tomar su leche, porque y eso le ayuda a él a ser independiente. Hablamos de las habilidades blandas. Nosotros como programa tenemos el trabajar las habilidades blandas a través del debate. Los niños desde primero de primaria hacen debate, digamos, y dice uno, ¿cómo tan pequeño? A mí para la primera vez dije, ¿cómo me va a resultar esto?
Claro.
Y se escucha una belleza a los niños poner sus puntos de vista, discutir sus criterios, ¿no?
Esto es algo que nunca veríamos en una escuela tradicional. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia que mi niño, bueno, otros años sí fueron menos alumnos, pero a raíz de la pandemia, y me imagino que viendo la necesidad de cada papá, 47 alumnos, entonces no, nunca va a haber un debate en 47 alumnos, ¿no? Entonces estos espacios se pierden, ¿no? En la cantidad de los niños, pero en la selección se va viendo y se va haciendo armonioso, bello, profundo, y propiciar estos espacios uno les va despertando todo eso que en los niños, que uno va diciendo, pucha, realmente cómo han madurado, ¿no? ¿Cómo, qué profundidad? Paula, quería que nos cuentes, me contestabas que no está sola la mami. ¿Hay redes de familia? ¿Cómo se encuentra este vínculo? ¿Cómo yo sociabilizo? ¿Cómo mi hijo no se queda solo? Me imagino que la mayor preocupación incluso de los papás, varones, ¿no? De los papás, es decir, bueno, pero es que no va a tener amigos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los chicos de su edad? Él va a ser siempre solo, aparte que de por sí nomás ya es tímido, entonces le estás aumentando la timidez más o menos. ¿Cómo sociabilizo? ¿Cómo hago que mi hijo se abra? ¿Cómo me vinculo con las otras familias?
Bueno, como estábamos comentando, el tema de la socialización se va dando así, encontrándonos en el camino familias, otras mamás que justamente quieren, buscan una alternativa para sus hijos. Y el tema de la socialización en los chicos se da de manera espontánea. Al ellos estar seguros, sentirse amados, respetados, tienen el empoderamiento necesario para poder entablar una charla con cualquiera. Yo, por ejemplo, mis hijos están 24/7 conmigo. A veces estamos en casa, suponete unos 3 días, sin salir porque, bueno, no pudimos, estuvimos trabajando en casa, los contenidos, la rutina, y vamos al súper y ellos hacen las compras, pagan, llevan, traen, charlan. Entonces, es algo que sea espontáneo. Justamente esto que te decía, los tres pilares de la educación para mí, que es la educación intelectual, la moral y la afectiva. La afectiva para mí es la base. Es justamente la inteligencia emocional, ¿no? Trabajarla con los chicos. Porque después la educación intelectual, que son el tema de los datos, es algo que se da espontáneo, es el mundo mismo, la vida misma es la escuela, le digo yo a los chicos, porque la gente tiene la mala concepción, se podría decir, de que hablamos de educación y la gente automáticamente piensa escuela.
Sí, entonces, avance.
Claro, educación y no es lo mismo que escolarización. Y educación se da todo el tiempo, educamos todos, en todo momento, en todo lugar, y la educación, por supuesto, de la escuela es la formal, ¿no? Pero la educación informal, esa que sea en casa, en comunidad, en familia, esa es fundamental. Y justamente eso, o sea, entablar esa educación en casa, o sea, comprometerse a esa educación, hace que los chicos más adelante tengan justamente todas las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo.
Pau, ¿y cómo yo preparo un avance de educación afectiva? ¿Cómo los ejemplifico? Más allá del abrazo, del buenos días, mi niño, ¿cómo empiezo?
Yo creo que es fundamental el tema de aprender sobre la función, cómo funciona el cerebro de los niños. La maduración neurológica es importante, por lo menos tener la base, ¿no? Hay un libro que me gusta muchísimo que se llama El cerebro del niño, de Daniel Siegel, que es como que lo primero que te lees cuando estás empezando en la crianza respetuosa es cómo funciona, porque por supuesto no es lo mismo que en un adulto, ¿no? Y ahí todo da sentido a los comportamientos de los chicos, que a veces nosotros decimos, no, es que él me quiere hacer la vida imposible, ¿no? O sea,
o me está retando.
No, es justamente eso, aprender cómo es que está funcionando el cerebro del niño y que nosotros, adultos, supuestamente ya tenemos la mayor maduración necesaria para poder ayudarlo. Pero a veces nosotros, niños heridos también en nuestras infancias, no tenemos las herramientas. Y justamente eso, ¿no? No hay, la desinformación es uno de los grandes retos dentro de la educación en casa, porque las personas se sienten ansiosas, se sienten estresadas, con falta de capacidad y miedo, pero es porque justamente eso, ellas tienen el cómo creen que es la educación en casa versus lo que realmente es. Y a veces es un abismal la distancia. Y nada, justamente tener la base de cómo funciona el cerebro, la crianza respetuosa, y lo es todo. Para mí,
empezamos así, cómo funciona el cerebro y la crianza respetuosa.
Sí.
Les agradezco a ambas por su participación con nosotros en Radio Betania. Las puertas de la radio están abiertas. Nos han edificado muchísimo, nos han abierto los ojos a muchas mamis que de repente vemos que nuestros hijos no son tan felices, ¿no? De repente sí, nosotros salimos de una escuela convencional, que sí la vivimos y la disfrutamos, pero nuestros hijos son distintos, ¿no? Ya sea por alguna discapacidad, por algún trastorno, o simplemente porque su personalidad lo exige de esta manera. Entonces, gracias, porque yo sé que muchas mamis se han animado y han dicho, bueno, yo me voy a contactar con la psicopedagoga o con esta mami para que ella más o menos me explique y diga, yo también puedo hacerlo, ¿no? Ya no es algo tan ajeno en Bolivia, como decía usted, licenciada, y es algo que hemos profundizado, hemos empezado y lo podemos hacer. Y tenemos una labor las mamás desde adentro que Dios nos ha mandado, que también somos maestras, ¿no? Y la ideología que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos, esto me impresionaba cuando yo buscaba la información del Home School, es que nuestra fe es muchas veces cambiada en la escuela y cambiada y tergiversada, y la ideología de género muchas veces influenciada, ¿no? Y nosotros podemos, nosotros desde nuestra misma educación, poder ir manteniendo estos valores en nuestros hijos, enraizando, exacto, y manteniendo su inocencia, su pureza, y trabajar en esto de manera más profunda sin que venga otro y la interpele, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, les agradecemos mucho. Gracias, Lice, por estar con nosotros. Cuando usted desee, las puertas de Radio Betania están abiertas. Profundizaremos más en este tema. Veremos más ramas aledañas a esta educación para que usted nos pueda compartir. Lo mismo, Pau. Gracias por estar aquí,
gracias,
con nosotros, Paula. Y bueno, que Dios siga iluminando sus caminos. Les invitamos a ustedes en seguir en la programación de Radio Betania en este mes de la madre, con esta campaña cardiológica que se ha empezado con las amigas Betania. Gracias por seguir en sintonía. Y bueno, les invitamos a que el próximo sábado, igual a las 9 de la mañana, se sigan comunicando, se sigan siendo parte de nuestro programa, que es Viva la Vida.
¿Escuchaste el programa Viva la Vida? Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.